Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 105, decimotercer capítulo de la cuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy empezaremos charlando de la decimotercera jornada en la Primera División. El MVP será para Carlos Retamar, jugador de Humacón Zaragoza, que firmó un hat-trick en la victoria de su equipo ante Montesinos Jumilla. Destaca también el sufrido triunfo de Inter ante Burela en Lugo y un nuevo empate del Barça, esta vez ante Río Renovables en el Palau. En la tertulia, análisis de la jornada con Óscar García, Perico Sainz de Baranda y la ayuda hoy de uno de los grandes de nuestro deporte, Andreu Linares. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín, hoy ya podéis coger abrigo, gorro, bufanda, guantes y todo lo que se os ocurra, porque nos vamos a ir hasta Moscú para conocer cómo le marchan las cosas al entrenador del Dinamo, Tino Pérez. Con Javi Jurado y Alba Dar repasaremos toda la actualidad, que es mucha, del fútbol sala femenino. Y con Fran Merino conoceremos todos los detalles de la décima jornada en la Segunda División. Hoy visitaremos Cartagena para charlar con el mítico Javi Matías, jugador del Plástico Romero. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Molo Cebrián. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
Felicitaciones para quienes lo que siempre te empeñaste en conseguir. Vienes de un jardín sin estaciones, donde el frío se apodera año tras año del calor.
Creo que hoy otra vez Molo nos va a presentar otro grupo. Esto es muy chulo porque cuando sean estrellas de la canción en España, todos diremos, nosotros los escuchamos en Futsal Cope cuando ellos estaban empezando. ¿A qué grupo nos presentas hoy, Molo? ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Santi y compañeros de Futsal Cope. Bueno, hoy tenemos una suerte tremenda con la sección musical de Futsal Cope. Vamos a estrenar lo nuevo de Happening y tenemos a su vocalista, Sergio, al teléfono. Sergio, buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, voy a contar que Sergio es el vocalista de un grupo de los más importantes de Castilla y León, que es Happening, y que lleváis mucho tiempo en esto de la música, y el 20 de diciembre sacáis nuevo disco.
Pues sí, el 20 de diciembre nace nuestro tercer hijo.
Bueno, para los que no os conozcan, ¿qué van a encontrar en un disco de Happening?
Bueno, pues un poco lo mismo que llevamos haciendo todos estos años que llevamos juntos, 13 años ya casi. Pues van a encontrar canciones pop, cantadas en castellano, en las que tratamos de contar un poco las cosas que nos suceden y que le suceden a la gente que nos rodea. Y bueno, pues de una manera muy pegadiza, la verdad, porque tratamos que los estribillos sean pegadizos y que la gente, bueno, pues tenga una fácil escucha cada vez que escucha nuestras canciones.
¿Habéis jugado alguna vez al fútbol sala?
Pues sí, hemos jugado los dos. Además, los dos hemos jugado al fútbol sala. Sí que es cierto que cuando éramos un poquito más jóvenes y no teníamos miedo de las lesiones. Ahora que nos hemos hecho un poco más mayores, pues bueno, nos cuidamos un poco más. Pero sí, hombre, sí hemos jugado bastante al fútbol sala.
Bueno, pues van a tener la suerte los amigos del fútbol sala de escuchar en primicia las nuevas canciones de vuestro nuevo disco, que se publica el día 20 y se llama
Regreso al pasado.
Ole. Pues me encanta el título. Sergio, vamos a disfrutar con vuestra música. Muchas gracias y mucha suerte con este nuevo trabajo.
Muchas gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes y amantes del fútbol sala.
Comentábamos Hernández y yo fuera de micro que nos gusta mucho, Molo, que hagas esto de presentarnos grupos españoles que están empezando y que están dándolo todo para meterse, para hacerse un huequito en el panorama nacional. Bueno, hoy homenajeamos aquí en Futsal Cope, y ellos lo hacen con nosotros, a Happening, y empezamos con este Rojo o Negro.
Se ha puesto a que sí,
Y con la música de Happening de fondo, repasamos, como hacemos siempre para empezar este programa, los resultados de la última jornada con Javi Jurado. Hola, Javi.
Hola, Santi, muy buenas. La jornada 13, quedan ya dos para la Copa. Nos dejó estos marcadores: Barça 2, Río Renovables 2, Peñíscola 1, Santiago 1, Humacón 5, Jumilla 3, Magna Navarra 5, Marfil 2, El Pozo 6, Jaén 1, Azcar de Lugo 5, Gran Canaria 2 y Burela 4, Intermovistar 5. Descansó Hospital de Llevant Manacor en la clasificación líder. Intermovistar 34 puntos, tiene 5 más que El Pozo, que segundo con 29, los mismos que el Barça, con un partido más. Cuarto, Santiago, 21. Quinto puesto con 20 puntos para Jumilla. Sexto, Marfil, con 19. Séptimo, Magna Navarra, con 18. Y octavo, Burela, con 15. También los mismos puntos, pero fuera de esos puestos de privilegio. Río Renovables, noveno, 14 puntos para Peñíscola, 12 para Humacón, 11 para Jaén, 9 para Azcar de Lugo, 8 para Manacor. Cierra la tabla una semana más Gran Canaria. Dani Salgado, con 16 goles, sigue siendo el máximo artillero de nuestra liga.
Pues la verdad es que estamos llegando a las jornadas finales antes del corte de la Copa de España y está la cosa espectacular. Además, hemos tenido partidos muy bonitos esta jornada número 13 y vamos a tener partidazos la jornada número 14. Luego lo vamos a contar todo y analizar en la tertulia. El protagonista del día de hoy, ya lo hemos dicho en la entrada, es Carlos Retamar. Su Humacón Zaragoza le ganó 5-3 al equipo revelación de esta temporada, que es Montesinos Jumilla. Humacón que poco a poco va, bueno, pues recuperando fuerzas, o bueno, le ha costado un poquito arrancar. La verdad es que nos tenía preocupados a nosotros en el inicio del campeonato. Lo que no parece, Pericos en de baranda muy buenas, es que le vaya a dar para llegar a la Copa.
Hombre, no parece, pero mientras que le dé para conservar a su jugador franquicia, que yo siempre lo he dicho muchas veces, pero no porque yo sea un gurú de esto, yo no sé nada, pero sí que me junto con gente que sabe. Y cuando hablas con jugadores y te dicen que el mejor jugador con el que han jugado, uno de los mejores, es Retamar, pues es para tomárselo en serio, ¿no? Es para decir, oye, este tío, aparte que nos guste verlo jugar, los que saben de esto y los que juegan te lo dicen, entre copa y copa. Copa y copa que bebo yo, hombre, ellos no, ellos me cuentan las historias.
MVP de la 13ª jornada para Futsal Cope, Carlos Retamar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Enhorabuena, Carlos, por ese hat-trick y por la recuperación poquito a poco de vuestro equipo, ¿no?
Sí, muchas gracias. La verdad que empezamos con dudas, como habéis dicho, pero bueno, yo creo que era algo normal, ¿no? Era un equipo prácticamente nuevo, con todo lo que nos ocurrió al principio de temporada por la marcha de Santi. Y bueno, sabíamos que iba a ser difícil, porque tenemos muchos jugadores que son debutantes en la categoría, pero bueno, la verdad que desde que nos iniciamos en la pretemporada se veía que el equipo que iba a ser un año bonito, que si teníamos un poquito de suerte que íbamos a disfrutar, y la verdad que al final, pues mira, los resultados están empezando a cambiar y yo creo que es fruto del trabajo de cada día, ¿no?
Nos estaba metiendo yo, Carlos, como todavía no desahuciada la Copa, pero claro, estoy viendo que vosotros tenéis un partido más, ¿no? El que jugasteis con el Barça, así que muy, muy complicado, ¿no? Porque el corte está en 15 puntos, tendrían que fallar todos las dos jornadas y no es factible. Os ha faltado dos semanitas más, Carlos, para poder tener ese sueño de la Copa en Logroño, ¿no?
Sí, aunque matemáticamente hay opciones, son prácticamente imposibles. Tenemos que ganar y que pase todo, bueno, que tuvimos que esperar todos, y encima un empate a puntos y que nos llegamos a Golaveras, creo que también perdido, o sea que es imposible, pero bueno, nuestra idea desde el principio es la permanencia, es por lo que estamos luchando, y todo lo que venga además, pues oye, pues bienvenido. O sea, en la primera vuelta quizá pues nos ha faltado eso, lo que te digo, que nos ha faltado quizá el estar un poquito más rodados antes de tiempo, pero bueno, pero la verdad que estamos contentos por cómo están yendo las cosas, por cómo están relacionados sobre todo la gente joven, que la verdad que está dando el callo y está echando una mano como cualquier otro veterano. Y nada, esperemos que la segunda vuelta pues podamos competir con un poquito más arriba e intentar colarnos entre los ocho, pero sabe que va a ser difícil.
A mí me decían los chicos al principio de temporada, ¿os sorprende algo? Les preguntaba yo a las tertulias, digo, por ejemplo, la situación de Humacón, y la verdad es que la voz general, Carlos, tanto la de Pericos en de baranda como la de Óscar García, era pues no, porque ha habido salidas muy importantes en Humacón, otros equipos se han reforzado bien y este año les va a tocar pasarlo mal. ¿Vosotros también teníais la sensación en pretemporada de que este iba a ser un año duro para Zaragoza?
Bueno, siempre queda la duda, ¿no? Pero yo desde el principio, desde que vi a los chavales, porque la verdad que a muchos no los conocía, porque han llegado nuevos de fuera de Cádiz y de aquí de Zaragoza, pues había algunos que no conocía, pues hasta que no los vi no vi el potencial que teníamos. Y yo creo que bueno, que era normal que al principio nadie nos diera por un equipo para meterse entre los ocho, pero yo desde el principio tampoco me vi como el peor equipo de la categoría. Sí. Y y mucha gente dice que quizá al principio cuando había plantilla sí que las ponía ahí abajo, ¿no? Y quizá al principio los resultados pues les ayudó a fomentar esos comentarios, pero vamos, nosotros estábamos, ya digo, trabajando muy bien y para mí el equipo es para no sufrir y como con un poquito de suerte y siguiendo estando en la misma línea sin venirnos arriba con los resultados buenos, yo creo que el equipo puede estar entre los 10 primeros y peleando por algo bonito, ¿no?
Esta pregunta siempre le gusta hacerla a Perico. Hablas, Carlos, de jugadores jóvenes. Ponles en el foco del pueblo, ¿no? Señálanos un poco a los que tú crees, de los que has conocido este año, que pueden marcar la pauta del fútbol sala, de los que hay que tener estar atentos porque pueden ser futuros cracks, Carlos.
Hombre, está claro que tienen que trabajar mucho, ¿no? Porque esto, la verdad, que es muy duro, que a ver, quizá ellos han encontrado una situación ahora mismo, tanto de este deporte y como del país en general, en el que tendrán la oportunidad quizá antes de tiempo por todo como está económicamente y está, la verdad que lo están aprovechando, tanto los que más están jugando como los que no, pues tanto el entrenamiento para que el grupo siga creciendo son igual de importantes los que no juegan, igual esto te lo podrá decir mejor cualquier entrenador que yo, pero bueno, hombre, está claro que ahora mismo con nosotros está destacando sobre todo por su despalpajo y por sus goles que está haciendo y luego pues personalmente también tengo a mi crío, yo creo, en el equipo, aunque tienes que me irás con mejor ojos y tal, sí. Y yo creo que Carlos García, que si sigue trabajando así, pues puede llegar a ser un cierre pues de los que pueden estar en primera línea, pero yo lo que siempre les digo, que esto queda mucho, que acaban de empezar y que tienen que trabajar muchísimo para estar quizás muchos años, sobre todo muchos años en la élite, sí. Y luego ya, pues si puede ser alguien destacable, pues mejor, ¿no?
Retamar, tú eres el jugador franquicia del Zaragoza, me vas a decir que no, me vas a hacer un regate porque tú lo sabes muy bien, pero yo a ti te veo en el Burela, tú eres un jugón, yo te veo ahí con todos los jugones del Burela ahí dándole todo, o sea, tú ya lo has hecho todo en Zaragoza, tú te tienes que ir y ganar un campeonato ya y punto, o sea, así de claro te lo digo.
Sí,
estás contento y eres un jugador de favela y eres un tío con magia, vete al Burela, vete, o sea,
Perico, Carlos, es que se sacó el carnet del Burela a principio de temporada, macho, y es que está todo el día igual.
Sí, hombre, es un equipo que a principio de temporada, pues no estaba justo ni como que iba a estar ahí arriba, ¿no? Con un nombre pues muy atractivo, ¿no? De estos últimos años que han hecho grandes temporadas, como puede ser Burrito, puede ser Hugo. Pero bueno, ya te digo que yo aquí que estoy muy a gusto, que después de todo lo que me pasó de las lesiones y tal, la verdad que este año estoy disfrutando pues un montón, porque con toda la gente joven es una experiencia nueva para mí. Y la verdad que ellos confían mucho en mí, yo confío mucho en ellos y el año está siendo personalmente pues muy bonito, de los mejores de mi vida deportiva.
Estamos ya casi terminando, Carlos. Hay mucha gente que habla bien de ti en la Liga Nacional de Fútbol Sala, como compañero en el vestuario y sobre todo como jugador. Yo me acuerdo, por ejemplo, Jesús Candelas, ¿no? Que siempre decía, Zaragoza tiene que recuperarse Retamar, ¿no? Porque hasta que no se recupere Retamar siempre lo decía, ¿no? Jesús Candelas.
O Hugo también, hace poco en una entrevista decía, ¿cuál es el mejor jugador con el que has compartido vestuario? Y decía Hugo, yo con Retamar. O sea, fíjate, podría haber dicho otros miles. Sí. Y es que todo el mundo habla bien de ti, Retamar.
Yo no, se lo agradezco mucho, ¿no? Eso para mí, vamos, es la mayor satisfacción, ¿no? Que alguien de que ha compartido contigo, incluso que se ha enfrentado, te valore, pues para un jugador pues es lo mejor que le puede pasar, ¿no? Yo la verdad que con Hugo tampoco me voy a descubrir nada, ¿no? De clase de jugador que es, coincidimos en Pinto, tuvimos un año estupendo y que llegamos a semifinales, estuvimos incluso a punto de plantarnos en una final. Pero bueno, tío, muy agradecido a todos, a Jesús Candelas igual, porque sé que me tiene cariño también por la amistad que le une con David Ramos, un entrenador que me ha tenido ahí muchos años. Y nada, gracias, no puedo decir otra cosa, la verdad que me halaga un montón.
Carlos, ya para terminar, hay mucha gente que escucha este programa, afortunadamente, de todos los seguidores y amantes del fútbol sala en España, y también lo escuchan directivos, presidentes, directores deportivos, etcétera. ¿Cuál es tu situación contractual en Zaragoza, Carlos?
Ahora mismo este es mi último año de contrato.
Ah, amigo, claro. Ya decía yo que Perico insistía mucho.
Y nada, hombre, ya saben que mi idea es continuar. Si ellos quieren, no hay problema conmigo, porque estoy muy muy a gusto tanto en el club como en la ciudad. Pero bueno, de aquí nunca se puede decir cómo lo veré, porque como están las cosas ahora mismo, pues siempre tienes que estar valorando otras otras cosas, pero bueno, ahora mismo, pues ya te digo, es mi último año de contrato y me gustaría disfrutarlo y que lo que venga, pues bienvenido.
No te damos más guerra, entonces. Te iba a preguntar por el extranjero, que es una opción que estáis cogiendo ahora muchos, algunos por obligación, otros porque creen que es un buen momento para la aventura. Luego nos contará Teresa, porque está tocando, o les está tocando a muchos españoles volver ahora. Te vas con unas promesas y unas ilusiones, y como en el caso de José Carlos en la sociedad Napoli, o bueno, otros que nos contará luego Teresa, pues te está tocando regresar, pero vamos a dejarlo aquí y ya hablaremos con Carlos más adelante de su situación cuando vaya avanzando la temporada y Umacón también esté en una posición más relajada. ¿Sabes por qué es grande, entre otras cosas, Retamar, Perico? Es de la cosecha de jugones del 82.
Claro, será eso. Será
como el director de este espacio. Carlos, un abrazo muy fuerte y enhorabuena por esos tres goles y para arriba con Umacón, ¿vale?
Nada, muchas gracias a vosotros por el apoyo que dais al deporte y nada. Gracias y cuando queráis ya sabéis que podéis hablar conmigo.
Claro que sí, gracias Carlos. Es Carlos Retamar, es jugador y bandera de Umacón Zaragoza, poco a poco tirando del equipo maño para arriba, que había empezado horrorosamente mal la temporada y que, como decimos, poco a poco se va entonando la última victoria frente a la revelación, frente a Montesinos Jumilla. Vamos para la tertulia, que me está esperando Perico con un tema que tenemos ahí a medias y hay mucho que hablar también de la próxima jornada.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es, en Facebook, futsalcope, y en Twitter, @futsalcope.
Por delante nos espera, pero ahora lo que toca es llover. No me importa que diluyes, comparto chimenea contigo. Choca el viento en la ventana, tu sonrisa me acompaña cada vez que no me encuentro bien. El mejor medicamento para el gran agotamiento, tenerte acariciando mi piel. No me importa que haga frío.
Esto es Nadie Apostaba de Happening. Hemos empezado con rojo o negro y ahora es Nadie Apostaba. Como se sabe el grupo, amigo Nemolo, que tú tienes un poco de querencia con los casinos, que te va a ti más que a tu
claro.
Pues han empezado con el rojo negro y con el Nadie Apostaba. A mí también me gusta, ¿eh? Una noche de casino de vez en cuando, Perico.
Sí, además ahí hay mucha fuente, ¿eh? Sí, de la que beber, ahí en esos casinos.
Y esto de ya cuando te quedas solo una ficha y dices, venga, vamos a rojo o negro, a ver si doblamos y podemos seguir jugando. Se incorpora también a la tertulia Óscar García desde Marca. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Y hoy contamos otra vez con la presencia de una de las estrellas del panorama futsal en España, Andreu Linares, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues ya estamos aquí con la tertulia dispuesta en este capítulo número 105. Primero le voy a dejar a Andreu que nos sacuda a Perico, porque antes de empezar el programa me ha dicho que ya está pegando el bajonazo Marfil.
No, bueno, es que en la última tertulia ahí estaba Andreu, Santi Duque, no, que Marfil tal, y dije que va a pegar el bajón. Además, me llovieron palos en Twitter, ¿sabes? Vas a saber tú más que Andreu, vas a saber tú, y digo... va a pegar el bajón, así que hoy pues me voy a recrear un poco.
Nos estaba esperando, Andreu, ¿eh?
Ya veo, pero escucha, los balances se hacen a finales de temporada, ¿eh?
Ya, bueno, pues luego ya no te llamaré, así como ya está, diré, oye, que Andreu no puede, le diré a Santi, ¿no?
No te cogerá el teléfono el tío.
Oye, yo tenía una pregunta, Andreu, ¿se siente la misma ilusión el recogiendo una copa de campeón de liga, como tú has recogido de jugador, que ahora con tus cachorros, ayer en esas fotos que había en Twitter, en la gala de FEMAFUSA?
Sí, por supuesto. Al final son retos. Yo me muevo por objetivos, por retos. Y ahora mi faceta es la de entrenador, es la de intentar transmitir y hacer un poquito mejores a mis jugadores por el conocimiento que he adquirido durante toda mi carrera deportiva y aprendiendo y asumiendo muchos conocimientos de entrenadores que he tenido, de un montón, de Lozano, de Venancio, de Miguel Rodrigo, de Jesús Candelas, etcétera. Y bueno, pues intento plasmar eso. Y por supuesto que hace ilusión, porque es cuando recoges siempre un premio, y como en este caso ayer fue el campeonato de liga de la pasada temporada, pues ese es un reconocimiento al trabajo bien hecho, a la ilusión de un club, de unos chicos, de un esfuerzo que hacen, porque sabéis que competimos en Madrid, no en Castilla-La Mancha, porque no salió Liga Juvenil Nacional, y decidimos hacer un esfuerzo yendo a Madrid, lo que se supone desde Toledo, y la verdad es que fue una recompensa y muy bonito ayer ver a mis jugadores pues recibir ese premio tan justo y merecido.
No, y ver a los chicos que aún se hacen fotos contigo, aún saben quién eres, Andreu, menos mal. Digo que no, yo voy diciendo, madre mía, si yo me encontrase a Andreu recogiendo un trofeo, ayer en Twitter, todo el mundo, con Andreu, ¡que tiemble Venancio! Ya, el sustituto, ya.
Nada, eso, hombre, eso es muy bonito y es muy agradable que la gente todavía te recuerde y eso es fruto, pues seguro, del buen trabajo que has hecho y de la trayectoria tan bonita que creo que ha sido éxito tanto de esfuerzo como de títulos.
Escucha, el otro día, no voy a decir el nombre, pero hay un becario aquí de la COPE, le dijimos, eso es como MacGyver. Dijo, MacGyver que era el de puños fuera. Esto es real, ¿eh? Esto pasó en la redacción de deportes de la COPE, claro. Sí. Nos vinimos todos muchísimo abajo. Luego, algo dijo de Spinetti. Dijo, Spinetti era el niño este con el pelo rojo. Él se equivocaba entre Spinetti y Pumucchi. O sea,
madre mía.
Nos están superando, Andreu. Los años pasan para todos y la generación siguiente pues habla ya de Pokémon y de otras historias. Ya ni Spinetti ni Pumucchi.
Hay que actualizarse al día a día y seguir el ritmo de la vida.
No queda otra.
No queda otra.
Bueno, con permiso del director. Hablamos de esa portada de doble penalti tan buena, ese titular. Eso es periodismo puro y duro. Me cago en... No,
contarle la historia porque habrá mucha gente, Perico, que esté
jugando. Bueno, pues...
No voy a dedicar a esto más de 2 minutos,
no,
lo digo ya, ¿vale?
2 minutos, portada de doble penalti, unas declaraciones sacadas de contexto, porque lo están, yo he leído la entrevista, y pues dice que...
¿De quién? De Jesús Velasco, ¿no?
Jesús Velasco, donde dice que Mati es un problema, su alta ficha es un problema para la plantilla y para el club. Pues bueno, se ha montado gorda.
Porque Mati ha respondido
en Twitter.
Y porque si lees la entrevista, la frase está cortada, ¿no?
Está cortada, pero claro, quien hace la portada, pues se tiene que atener a las consecuencias. Y eso, pues yo sí que lo digo, eso es hacer mal periodismo. Y más en un deporte como el fútbol sala, donde todo el mundo nos llevamos bien, donde queremos que crezca este deporte y que estas polémicas creo que perjudica bastante.
Yo, en mi opinión, y ya os digo que quiero pasar por encima un poco de esto porque no me gusta hablar de lo que hacen otros compañeros. Creo que el editor de la portada de doble penalti se equivocó buscando un poco pues el morbo. Creo que además la equivocación no le lleva a ningún sitio porque rápidamente, en cuanto abrieras la revista, te ibas a dar cuenta de que la frase no es esa, si es que abres la revista, y entiendo el malestar de Mati y de Inter Movistar por lo que ha pasado en una situación muy desagradable para un jugador que ahora lo único que quiere, como escribía el otro día Óscar en Marca, es volver a andar. Y ahora, Andreu y Óscar, decid lo que queráis al respecto.
No, yo la entrevista no la he podido leer, pero por lo que he visto, las reacciones que ha habido, sí que interpreto eso, que lo que parece que en la portada el problema es Mati, lo que es el problema es que un jugador se decide con la selección, y eso sí que es un problema. Yo igual no he leído la entrevista, pero comparto mucho con lo que habéis comentado. No creo que sea tan cierto como se comenta, y es verdad que doble penalti tiene una trayectoria un poquito dado a eso, ¿no? A calentar un poquito, y estoy con Pedro, que aquí nos conocemos todos sabemos quiénes somos.
Una familia pequeña, Andreu, y normalmente bien avenida, ¿eh?
Sí, por supuesto, y entonces sabemos las realidades y sabemos cómo son unos y cómo son otros. Y doble penalti tiene ya un recorrido pues en estos temas un poquito... yo lo sé también a voz propia de eso, de ser un poquito resbaladizo, ¿no? Uh-huh. Y de meterse en charcos que a lo mejor no son ciertos por buscar un fin que, bueno, pues no sé cuál es, ¿no? Pues al final esa polémica o vender más, y es todo lo contrario. No me parece justo, porque Mati está pasando ahora un momento personal muy, muy difícil. Estamos hablando de que tiene que volver a andar, y eso es muy, muy difícil. No podemos mirar otra perspectiva que no sea esa, y hay que darle todo el ánimo de apoyo, y ahora no se merece para nada haberse involucrado en esto y en absurdeces.
Bueno, pues hasta aquí el tema doble penalti y Mati, al que le deseamos, lógicamente, una recuperación. No pronta, porque sabemos que no va a ser pronta, pero bueno, pues queremos volverte a ver.
Le deseamos la recuperación, yo creo.
Claro, deseamos que te recuperes, Mati. Queremos volver a verte en la cancha, que te disfrutamos mucho menos de lo que todos queremos, y tienes una trayectoria por delante maravillosa, y bueno, pues...
Yo os diré un secretito.
Sí.
Yo os puedo decir un secretito, Pedro, a ti que te gustan mucho estas cositas.
Dale.
Ahora que no se escucha nada.
Quien dio el empujoncito a Mati a Inter... Me siento orgulloso de poder decir que fui yo.
¿Ah, sí? ¡Vamos ahí!
Sí.
Calla, esto luego lo voy a contar yo entre copas.
Bueno, es verdad, cuando estaba en Segovia yo con él, pues bueno, pues hubo ahí varias cositas y bueno, pues yo fui un poquito el que empujó a todo. Luego, por supuesto, yo ya me mantuve al margen de todo, porque ya son las personas, pero sí que el primer empujoncito fue el mío.
Pues,
de abrir los ojos, porque todo el mundo se fijaba en Link, todo el mundo se fijaba en Burrito, etcétera. Y yo estuve un año y medio con Mati y yo dije, aquí hay un chico que tiene una trayectoria y tiene un futuro. Y bueno, pues ahí queda.
Bueno, pues te lo agradecemos todos los amantes del fútbol sala. Andreu, claro, yo digo, iba a decir, tu Barça, tu Inter, yo no sé qué decir. ¿Está mal el Barça, Andreu? ¿Es oficial que el Barça de esta temporada no termina de carburar? Y ya sé lo que quiero decir, ¿eh? No, el Barça está clasificado donde está clasificado, sigue ganando, Pero otro nuevo pinchazo, otra vez en casa, ante Ríos Renovables. ¿Qué le pasa al Barça, Andreu?
No sé, es verdad, es cierto que los jugadores son los mismos, porque llevan el proyecto deportivo, es el mismo de hace 2 años, 3 años, con apenas este año ninguna corporación. Yo creo que son estados de forma, son pues, no sé, quizás relajaciones en el juego, en la falta de concentración. No voy a decir falta de motivación absoluto, porque no lo es, porque los jugadores pues todos quieren ganar. Pero es verdad que son jugadores, a lo mejor un equipo hecho para cuando llegue la hora de la verdad, ¿no? Y a lo mejor esa relajación con equipos que muchos tienen, que no tienen nada que perder, de que afrontan los partidos al 200%, pues a lo mejor eso les está costando un poquito, pero no cabe duda de que el Barça, por calidad, por plantilla, es favorito a todo y, de hecho, es el actual ganador de todo y hay que darle ese rango. Entonces, es verdad que no está jugando o quizá no está teniendo esa presión que tenía el año pasado en defensa, arriba en tres cuartos, apretando bien el balón. En defensa quizá también están un poquito más, pues eso, no hay tantas ayudas, están un poquito más despistados, pero es cuestión de, no sé, de estado de forma, de rachas, sí. Que se invertirá y seguro que al final va a estar peleando, no me cabe duda, por todos los títulos.
Vaya, André, quizá que le pasa que le está costando abrir la defensa. Es un problema de este Barça, o sea, este Barça juega muy bien, metido atrás, robando, saliendo rápido. Y un problema que siempre ha tenido, lo que pasa es que lo ha tenido poco, porque normalmente se adelantaba más o menos rápido,
sí.
Es que le cuesta, el juego estático yo creo que le cuesta, con una defensa armada, una defensa metida atrás, le cuesta un poco. Y quizás este año parece que es lo que le está costando, porque se le están adelantando los equipos, se le están metiendo atrás,
sí, y
yo creo que le está costando ese tipo de juego, porque el Barça metido atrás y saliendo rápido es un equipo que es, yo creo que está mucho más cómodo.
Y luego lo que, no sé, o sea, yo creo que la baja de Lozano,
sí,
estamos hablando
sí,
de posiblemente uno de los tres mejores jugadores del mundo, pues esa
sí,
baja.
Pero los empates de antes eran con Lozano, ¿eh?
Bueno, sí, ya, los primeros empates aquellos fueron. Sí. E Inter, que está arrasando, tiene la baja de Mati, que ahora comentaba.
Y luego, pues bueno, que el año que viene se va a renovar esa plantilla, que hay gente que, bueno, que cuando se juegan los cuartos es a partir de la Copa y de la Liga. Y al Barça, pues yo creo que cuando llegue la Copa y llegue la Copa de Europa y llegue los playoffs, si es que le quedan fuerzas, pues va a estar ahí, va a ganar 2 títulos como mínimo, como venga, mínimo. Vamos ya a lo importante, a ese Burela-Inter que estoy viendo para Copa, venga. No sé, o sea...
Que estás viendo para Copa y que tuvo un preludio fabuloso el otro día, bueno, con ese Burela 4-Inter 5.
Ese despropósito de no tener defensa, esas jugadas a balón parado, ese Ricardinho, ese... Bueno, o sea, fabuloso. Esto es lo que le hace falta a Fútbol Sala.
Andreu.
Sí, no, al final yo creo que es más un problema de convencimiento, ¿no? Y creo que ahora ya lo están teniendo, se están viendo de que pueden dar ese pasito hacia adelante y Inter tiene esa confianza y realmente el partido del viernes va a medir un poquito realmente la fuerza, ¿no? Si gana deja a un rival pues muy alejado en cuanto a puntos, si gana deportivamente pues el convencimiento será mucho mayor y es verdad que está jugando muy bien, está jugando con una calidad, todos los jugadores rotando, con mucha llegada, con mucha pegada, quizá la llegada de Ricardinho, pues cara a puerta, cara a gol, está sumando muchísimo respecto a otros años que faltaba ese referente arriba quizá, y este año Inter pues por supuesto que pinta muy bien y que esperemos que cuando lleguen los momentos decisivos, los partidos que realmente es donde tiene que dar ese paso hacia adelante, pues que lo haga.
Y que también encontró el punto ese que le sienta todo, ¿eh? Porque el gol de Ricardinho ha sido el que ha sido este como el gol de la jornada, sí. Pero yo quedo con uno que es uno de los goles de falta de Ricardinho, que le está colocando el segundo palo y el balón prácticamente le pega en la cadera y se va para adentro. Y esas cosas cuando están mal no te salen.
Ya. Y bueno, y lo de Pola y Ortiz. Mira, Andreu, la última vez que viniste en la tertulia, algún jugador, y no era de Inter, era de otro equipo que escuchó la tertulia, me dijo, ha dado con el análisis. Los jugadores de segunda fila son luego los importantes para ganar un trofeo de Copa, para ganar el playoff. Y es que es así, o sea, las estrellas son quien son. Pues está Rafael, está Ricardinho, pero luego esa segunda fila es la que te va a dar el título. Es cuando ese día la estrella ya la tienen ahí saturada... Y te aparece Pola y te hace, bueno, el gol que te hace. Te equilibra Ortiz la defensa. O sea, eso va a ser muy importante este año en Inter.
Sí, esos son los que deben de marcar la diferencia cuando lleguen esos momentos. Yo lo dije siempre, y a más duda nos lo comentaba a nosotros siempre. Dice, los que ganan las finales son los jugadores del quinto al octavo, del quinto al noveno. Y es verdad, las estrellas pues tienen mucho minutaje durante toda la temporada y llegados esos momentos pues hay cansancio muy acumulado y esos son los que tienes que dar un pasito hacia adelante. Y en nuestra época pues los Limones, los Orol, los Julio, los Joan, pues eran los que tirábamos un poquito, por supuesto Daniel, Marquín, todos sumaban, pero la diferencia es en esos momentos es el banquillo y esa gente como Pola, como Ortiz, como Nano, son jugadores que ahora quizá a lo mejor no tienen ese minutaje, pero que al final se van a convertir en necesarios, en imprescindibles para poder, porque es muy largo, los playoffs luego sí. Son muy largos, son muchos partidos los que se tienen que jugar y ahí tienen que marcar esta gente la diferencia porque es una plantilla amplia y hay muchos jugadores que tienen muchos minutos acumulados y ellos son los que tienen que dar ese pasito.
Nos queda por hablar dos cosas en la tertulia, por el corte de la copa, ya sabéis, a mí esto me entusiasma, ahora mismo la pelea, le damos por clasificado a Marfil, hombre, 4 puntos al corte, quedando 6. Perico sonríe, claro, le sale la sonrisa maliciosa. Yo creo que Marfil está clasificado. Magna séptimo con 18, Buruela octavo con 15, Ríos noveno con 15, Peñíscola décimo con 14, Andreu. Vaya follón. Los chavales creen que esto se va a quedar así. Que va a entrar Magna y que va a entrar Buruela. Y que se queda fuera, en este caso, Ríos. ¿Estás en esa línea, Andreu?
Sí, es verdad que cuando quedan 2 jornadas y está la clasificación como está, hay pocos cambios, ¿eh? Yo abogo por eso también. Creo que por calendario, por partidos, yo creo que los que están ahora situados entre los 8 primeros son los que tienen más opciones. Es verdad que quedan 2 jornadas y puede ocurrir y sucede cualquier cosa, pero abogo porque sea esos 8.
¿Sería un palo, Óscar, para Ríos Renovables quedarse fuera de la Copa de España?
Sí podría hacerlo, pero bueno, tampoco yo creo que sea un equipo ahora mismo con la pérdida de Nano Modrego.
Sí.
Yo creo que es un equipo que tampoco está tan hecho como para eso. Y todo depende mucho del partido de mañana. Es que mañana ellos mandan a Navarra a Ríos Renovables y ahí se prácticamente se lo juegan entre los dos.
Sí, por eso os iba a decir que quería comentar también la jornada porque vaya jornada de partidazos. Bueno, todo el mundo en los focos, Perico, ese Inter Movistar Pozo de Murcia. Yo es que del Pozo no me fío, entre comillas quiero decir que es un equipo, Andreu, que a mí me maravilla porque al final les están recortando presupuesto todos los años, lleva ya varias temporadas perdiendo jugadores importantísimos, no tiene pasta para gastárselo en cracks y ahí están, Andreu.
Lo del Pozo año tras año se superan y el trabajo de Duda y luego ahí hay una persona clave dentro de ese equipo para enseñar a los que entran en la dinámica, en la filosofía, en la idiosincrasia del juego, de la exigencia del Pozo, de enseñarles qué es el Pozo, y es Quique. Quique aporta ahí un trabajo excelente. Y si tú ves a Adri, ves a Miguelín, a Grelo, son jugadores que parece que vivían toda la vida jugando en el Pozo, ¿no? Y se les ve esa unión dentro de la cancha, fuera de ella, y eso es muy importante. Y el Pozo es que le ha ganado el Barça, pero es que estamos hablando que el Pozo tendría que ser campeón de todo
sí. Si
no se ha encontrado en el tiempo con un super equipazo como es el Fútbol Club Barcelona. Entonces, eso no hay que olvidarlo, hay que darle mucho mérito a lo que el Pozo está haciendo y, como bien dices, año tras año, renovando plantillas, yéndose jugadores muy importantes y trayendo jugadores que tienen muchísima calidad, pero que tienen que demostrar en un equipo grande, ante jugadores pues bueno de la talla de Rafa, de Quique, etcétera, y lo están haciendo y eso es clave dentro del vestuario del trabajo ese que seguro conociendo a Quique que hace con los jugadores y luego pues el resto es aportar la calidad y las condiciones que tienen.
A mí yo me quedo con José Ruiz, o sea, creo que es el jugador equilibrio para todo. No sé, me gusta quedarme con los que no le enfocan, ¿sabes?
José Ruiz tiene mucho mérito, porque también os contaré una anécdota con José Ruiz.
Dale.
Cuando yo estuve en Martorell,
sí.
Él estaba en el equipo juvenil, y os puedo asegurar, y él es consciente, lo hemos hablado un montón de veces, él estaba en el equipo juvenil y era un jugador, sinceramente, me va a permitir José, sí. Porque sabe que se lo digo desde el cariño y estoy súper contento de su progresión, de sí. Que sea internacional.
Dilo.
Era un jugador mediocre, pero era tosco, él no daba un pase, es verdad, ¿eh? Y el chico, a base de su trabajo, de su constancia, de sus ganas, de su ilusión, porque vivía por esto, sus padres le iban a ver siempre, le llevaban a todos los sitios, venía con nosotros a complementar el entrenamiento, pues fíjate, y a lo mejor participa un minuto.
Se ha convertido, ¿no?
Efectivamente, y me alegro. Porque además me uno una buena amistad con él. Siempre sí. Se lo digo, joder, con los patantes que las manchas hoy en casa ahora.
Magna Navarra Ríos, mañana 8:30. Luego lo repasamos todos
con Javi Jurado. Montesinos-Barça, que a mí es un partido que me mola. Inter-El Pozo. Santiago Futsal-Burela. Qué partido más bonito también.
Sí, qué partidazo. Sí, o sea, este fin de semana pasamos. Tendría que, vamos, multiplicarse. O sea, porque quiero ver a Rafa Usín ahí sacando el fusil ya.
Sí, sí.
Que con esos tres golitos ya Rafa, se está poniendo ahí.
El año de despedida. Y lo llevamos diciendo tres años, pero este sí que va a ser el año de despedida de Rafa Usín de Magna Navarra. A ver qué pasa. Y lo último que quería preguntaros por la selección, Óscar. Sin novedad, ¿no? Bien. En el camino hacia el europeo, dos victorias contundentes contra Serbia. Raúl Campos asumiendo el protagonismo. Cosas positivas, ¿no?
Raúl Campos poniéndose lo difícil a Venancio, porque es uno de los que a priori partía como los que van a luchar por el descarte, y entrando gente nueva y haciéndolo bien. Ha entrado Diego Quintela, ha marcado los dos partidos, y la selección pues trabajando con el bloque para el europeo, que es una selección que es muy fuerte. Y es que esos dos partidos son complicados, pero es que Serbia, jugamos en el europeo de 2007, es verdad que tiene un jugador como Perić, que ahora no está en la selección por problemas con la federación, que es un jugadorazo, pero que empató a España 1. Es una selección que tiene mucho nivel individual y que España gana los partidos con mucha solvencia, y eso tiene mucho mérito. Parece muy fácil, pero no es tan fácil.
¿Alguna mano que echarle, Andreu, a José Venancio, que sabemos que nos escucha habitualmente durante la semana? Si te está escuchando, algún consejillo de última hora para esa lista que tan difícil va a ser.
A Venancio poco hay que decirle. Lo único, lo tiene muy difícil, muy complicado, porque el nivel de los nacionales está aumentando y es muy difícil hacer una convocatoria, pero Venancio, otro de los que cuando vienen los chicos, con su equipo de trabajo, con Antonio Bores, con él, hace ahí un lavado y realmente les inculcan eso, ¿no? Las dos estrellas, como bien decía Óscar, hay que sacar mérito a las dos victorias y cómo han sido, porque cuando vas fuera y llevas dos estrellas, eso pesa y la gente lo está demostrando en la cancha, y ante las selecciones rivales eso lo notan, lo ven, lo perciben que es la selección y que llevamos dos estrellas.
Andreu primero, Andreu Linares primero de España. Yo lo estoy viendo ya como sustituto de Venancio, ¿eh? Cuando Venancio llega en el Mundial, llega Andreu y la montamos. Andreu, ¿qué te parece la oferta?
Pedro, tú es que no sé qué han merendado esta tarde, pero vamos.
Lo de siempre.
Escucha,
que
escucha,
sí.
yo estoy en la cola. O sea, bueno, yo sí lo tengo muy claro. Y yo, a base de aprendizaje, a base de muchos conocimientos, de aprender de todos, veo todos los partidos, intento pues asimilar de todos y coger de todos muchísimas cosas. Y bueno, sí es verdad que me gustaría en un futuro poder tener esa opción y esa oportunidad de poder intentarlo en Primera División, pero
la
tendrás, tampoco me obsesiona.
La tendrás,
poco a poco.
Yo también, cuando el ciclo de Venancio terminase, hay otro señor que a mí me gustaría ver en el banquillo de la selección. Creo que todos sabéis a quién me refiero. Ahora entrena por Irán
y lleva barba.
Antes tenía bigote y ahora tiene barba.
Bueno, barba es metrosexual.
Sí,
hay barbas y barbas.
Le llamaremos para que nos cuente, pero seguramente está corriendo por al lado del Estadio Olímpico este de Irán y dirá que está para posar en Bellas Artes. Ya sabéis que hablamos de Jesús Candelas. Andreu Linares, que es un placer, macho, tenerte aquí con nosotros en las tertulias de Futsal Cope, y que algún día, ¿no? Alguna visitita, Perico.
Eso, prepararemos una comilona para que nos
Correcto.
Cuente anécdotas.
Correcto.
Si tomemos,
no, si, hombre, Pedro, has acertado. Si no, no voy, macho.
Hombre,
yo voy a mesa puesta y con tres cubiertos a cada lado.
Escucha,
si no...
me llaman el Roberto Gómez del Fútbol Sala. No te preocupes, que te voy a llevar yo a un buen sitio, que nos van a invitar bien.
Pues prometido, un día me acerco, de verdad. Gracias.
Un abrazo fuerte, Andreu. Osquilar, ¿te quedas con Tino Pérez?
No puedo.
Ya te escuchábamos por detrás con Leo. Un abrazo, Óscar.
Un abrazo.
Perico, ¿tú te quedas con Tino Pérez?
Me voy a quedar, pero antes déjame decir una cosa. El próximo lunes
Correcto.
9,
sí.
9 de diciembre, mitele.es, Ricardinho, magia en sus pies. Una entrevista que ha realizado Gustavo Muñana con la Liga Nacional de Fútbol Sala, y que, bueno, los avances son caviar. O sea, la historia de Ricardinho en estado puro, y que todo el mundo atento.
La Arielita, que diría Julio García Mera. Ahora todo está más limpio, está más blanco y huele mejor.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Sí, sintonía de futsaleros por el mundo. Hoy ya os he dicho, os he advertido, yo además con mi catarro tendremos que tomar incluso más precauciones. Coged abrigo, de esto térmico, de mallas térmicas, camiseta interior, todo lo que os ocurra, porque nos vamos hasta Moscú. Teresa Sendín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Como dicen las madres, ¿estás puesto el chaquetón?
Me pongo todo lo que he pillado en el armario, porque ahora hablaremos con Tino Pérez y nos dirá que no es para tanto. No sé.
Pues de momento no creo que se queje mucho por Rusia del frío que debe hacer, porque hoy lo que hemos visto es un grado, o sea que de momento no están los negativos. Así que, como decías y como te contábamos, allí nos espera el líder de la liga, el entrenador del Dinamo, Tino Pérez. Tino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Allí, Tino, ¿son 3 horas más o 4 horas más? ¿Qué hora tienes allí?
3 horas más.
Las 8 y media.
Aquí ahora son las 8 y media. Exactamente.
Nosotros aquí, muy simpáticos, decimos que no hace frío, pero hace frío, ¿no, Tino? ¿Qué temperatura hará ahora mismo en Moscú?
Bueno, lleva 3 días nevando bien. menos 6, menos 8.
Parece el chinchón.
Calculo yo.
Pero hay pabellón.
Eso sí es frío.
Sí, no, pero solo en la calle hace fresco, solo en la calle. En el resto de los lugares hace calor.
Nos metemos en el pabellón y ya está, para eso somos fútbol sala.
Claro.
Si fuésemos otro deporte nos preocuparía.
Estáis...
O en las tiendas o en casa.
Claro, hombre.
Estáis líderes de la liga, clasificados para la Final Four de la UEFA Futsal Cup. Ahora que estamos en época, ¿qué número de lotería llevas? Porque seguro que te toca.
Llevo algunos, pero hasta... ya veremos a ver qué racha llevo yo para el día 22. Si no me ha cambiado la racha.
Lleváis buena temporada, por lo menos.
Sí, un poco, sinceramente, un poco diferente, un poco peor que otras, porque también es verdad que ha cambiado el formato del juego. Se juegan 2 partidos por jornada,
vaya,
de forma consecutiva. Normalmente, como, depende de cómo te pille, pero son 2 días con fútbol. Normalmente nosotros en casa jugamos el viernes a las 7:30 de la tarde y el sábado a las 3 de la tarde. Y no hemos perdido todavía, pero tenemos 6 empates aproximadamente,
sí,
creo recordar. Así que aunque estamos primero empatados con Gazprom.
Y eso es lo que te iba a decir. La próxima jornada tenéis un partido importante contra ellos.
Eso es, se va a definir. Yo creo que ya casi claramente quién puede ser el campeón de invierno. A falta de una jornada de 2 partidos. Como digo, cada jornada son 6 puntos en juego.
Y ya con la clasificación que teníais para la Final Four, ¿qué expectativas tenéis de posible victoria?
Bueno, expectativas ilusionantes todas. Luego ya realmente creo que tenemos el 25% con respecto a los demás, ¿no? Tanto el Barça querrá repetir, los georgianos también, y en este caso los nuevos, ¿no? O sea, primero habrá que esperar, creo que es el día 12, el sorteo de la sede, y a partir de ahí, bueno, pues pensar en esperar a marzo a que se haga el sorteo del adversario. Así que, pero vamos, yo creo que mucha ilusión. Por supuesto.
Tino, estoy viendo aquí en una casa de apuestas, que no diré el nombre, para ver si se publicitan aquí.
Sí.
Oye, que vuestra victoria se paga solo a 1.30. Macho, pues lo tienen clarísimo que vais a ganar.
Eso es presión.
Ahora, el próximo partido, este que decide primero contra segundo.
No, está muy igualada.
No, 1.30 y luego el otro 2.50 la victoria.
Ya sabes que las casas de apuestas la pasta no la regalan, Tino, ¿eh?
Ya. Bueno, de todas formas, no sé si conocen muy bien la competición rusa.
Entonces,
seguramente tenga que investigar un poco más. Sí. Yo tendré que mirar, yo empezaré a apostar.
Tino, hay unas declaraciones tuyas que hemos leído en Liga Nacional de Fútbol Sala, en lnfs.es, diciendo que Dinamo es el mejor equipo del mundo. Estas declaraciones son de hace algún tiempo, tú conoces muy bien. Si esto fuese de un entrenador extranjero, diríamos, mírale que listo, ¿no? Tirando para el fútbol sala ruso. ¿Sigues manteniéndote ahí, que tenéis ahora mismo la mejor plantilla, el mejor equipo de fútbol sala del mundo?
Bueno, una aclaración.
Sí.
Eso fue la temporada pasada, justo también antes de jugar la Final Four, ¿no?
Sí.
En la cual yo me refería en cuanto a cantidad y calidad de jugadores. En ese momento tenía 17 jugadores profesionales de primer orden. Entonces, mi plantilla evidentemente era la más larga, incluso que la del Barça,
sí,
en cuanto a jugadores de profesionales de primer orden, de seleccionables, me refiero, no con jugadores del segundo equipo, no, digo jugadores de primer nivel, ¿no? Aunque luego solo puedes convocar a 14. Entonces, la temporada pasada tuve que dejar a 3 jugadores seleccionables por Rusia fuera de la convocatoria.
Ajá.
Eso este año no me ocurre. Primero por las reglas. porque se han modificado. Entonces, por ejemplo, el portero ucraniano que yo tenía, sí, Popov, que es un pedazo de portero, este año no lo tengo, porque es ucraniano y me cuenta como extranjero. Yeah. Aparte de que he perdido dos jugadores muy importantes, que es Badretino, que es un jugador de la selección, y Khajmetov también es otro jugador de la selección, con lo cual este año mi plantilla es mucho más corta, es mucho más equiparable y no tiene tanta calidad como la del año pasado, sí, lógicamente. Entonces, está en ese sentido, he perdido un poco de calidad.
Uh-huh. Oye, Tino, una preguntilla, sí, ahora que desde allí, ¿cómo ves ahora la Liga Nacional de Fútbol Sala? ¿Cómo ves a este nuevo Inter Movistar? Quique Bonet en Futsal Cope, siempre lo decimos, decía, bienvenido
a la pelea, ¿no?
Bienvenido a la pelea otra vez. ¿Cómo se ve desde fuera? ¿Cómo ves a Inter? ¿Cómo ves al Pozo, que cada año se renueva una vez más con menos presupuesto? ¿Cómo ves al Barça, que dicen que están en crisis el Barça? Sí. Yo creo que decir que el Barça está en crisis pues es un poco
arriesgado.
Sí, es un poco arriesgado. ¿Cómo ves el proyecto de Burela? Cuéntanos, haznos un análisis.
Bueno, yo creo que este año la competición está un pelín más abierta, como bien dices, con la competitividad de Interview, que yo creo que está en un grandísimo momento. Yo creo que puede ser el equipo en este momento más en forma, ¿no? A falta del próximo partido, que sé que juega contra el Pozo y se va a definir un poco más. Para nosotros, no solamente yo, sino los españoles que estamos aquí trabajando juntos, incluso pues mi equipo, los rusos, uh-huh, siguen bastante la competición española, lo que pueden por internet cuando pues se televisa la Copa o incluso los playoffs, y todos los lunes pues se habla, ¿no?, tanto de las victorias de Interview, de cómo está Ricardinho, ¿no?, que está jugando muy bien en Interview, que aquí pues no hizo una temporada muy buena, y todos quieren saber de la competición española. En cuanto a mí, por supuesto, yo contento de que Interview esté ahí en la lucha, que está jugando muy bien, porque además su estilo de juego tiene que ver con mi filosofía también, entonces me siento identificado con el juego de Interview. Y bueno, pues en cuanto a lo del Barça, no es fácil llevar ganándolo todo y seguir compitiendo siempre al 120%, ¿no? Yo creo que hay momentos y circunstancias, no sé por qué no estoy dentro, pues que te hacen bajar un poco el listón, ¿no? Perder un pelín de, no sé si de ambición, no sé cuáles pueden ser las circunstancias del Barça. Por ejemplo, a mí, en mi caso particular, pues también este año, pues hemos empatado más ya que en los dos años anteriores, ¿no? Uh-huh. Todavía no hemos llegado a perder, pero sí que noto un poco en liga, sobre todo al comienzo de la competición, un poco de falta de ambición, de motivación, ¿no? En cuanto ha llegado la clasificación para la Copa de Europa, pues nos hemos puesto las pilas y hemos pasado, ¿no? Y la verdad es que en eso contento. Ahora estamos jugando la Copa, pues lo mismo, se enchufan y le ponen ambición y parece otro equipo diferente que al que comenzó la Liga. Yo, sinceramente, en eso creo que me puedo comparar desde la distancia un poco al Barcelona, que después de 3 años es difícil, porque ganar se puede ganar, y uh-huh, yo creo que no es muy difícil, pero luego ganar, eso sí es complicado.
Oye, Tino, pregunta fácil, si te dan a elegir un jugador para traerte de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el que tú quieras, por eso le he puesto. Solo puedes elegir a uno. ¿A quién te traerías?
Bueno, lo sé. De todas formas, le vais a subir el salario si lo nombro, ¿eh?
Eso es verdad.
Le vais a mejorar el contrato.
¿Tú sabes por qué te pregunto tanto? Porque luego ya escribo en mi blog o en Twitter cosas que dices tú o otros entrenadores como si fuesen mías.
Claro,
y dicen,
joder, apunta el tío.
Este tío sabe de esto.
Y como
¿sabes?
Estás en Rusia, pues no te enteras.
Claro, claro. La gente dice, claro, primero Andreu diciendo antes en la tertulia, ahora Tino, pues yo ya he adquirido unos conocimientos que dirán, joder, pero este sabe de fútbol sala.
A ver, tío, a lo mejor también por necesidades que tengas con Dinamo, ¿no? Dirías, joder, a mí este me vendría de maravilla, ¿no?
Yo ahora mismo, si hablo de necesidades, me vendría bien un zurdo. Ahí ya te dejo a tu imaginación. Elige de donde quieras. Cualquiera de ellos me podría valer.
No te doy una lista.
Tienes cuantas necesidades.
Jugamos antes de fútbol. ¿Qué más, Teresa? Tenemos para Tino Pérez.
Yo ahora estoy hablando de fútbol sala, obviamente. Sí. Pero apartándonos un poco, ¿qué se hace en Rusia a menos 20 grados, por favor?
Bueno, se puede patinar sobre hielo perfectamente.
Pero con mucho frío.
Y mucho. Bueno, pero la gente va abrigada y aquí están acostumbrados. Y una vez que empiezas a patinar, sabiendo patinar, claro,
sí,
porque
sí, vale, si ves
yo no me tengo
en
pie,
claro.
Yo no me tengo en pie, pero enseguida te pones a sudar, es un ejercicio muy sanote.
Es verdad, tío, eso que dicen que a partir de 10, 11 bajo cero, ya te da igual que sean 20, 30 o 40, que uno ya no se entera, uno ya lo diferencia, ¿no?
Pienso que sí, además es un frío seco, no es como en España, que cuando hace frío es total, sí, es más húmedo,
sí,
es un frío seco que se nota menos. Es verdad que cuando hace viento todavía la sensación de frío es mayor, claro, lógicamente, pero normalmente se suele aguantar bien, ¿eh? Además, tampoco estás demasiado tiempo en la calle, la claro, gente enseguida camina, si camina va al metro, camina va a una cafetería o a casa y no camina a demasiada distancia porque Moscú es muy grande y o coges coche, o coges... Claro. Un tranvía o siempre utilizas los medios de transporte porque para caminar no está, desde luego.
Tiro,
lo más peligroso, sí, no es el frío, sino el suelo, que se suele congelar.
Claro.
Y aunque hay personas que limpian el suelo, que lo recogen, que echan sal, que echan arena, que quitan el hielo, pero aún así hay zonas que sueles deslizar y suele haber más de una caída. Y de un accidente, sí, de coche también.
Sí, claro, eso supongo que será bastante peligroso. Además, como tú dices, siempre en las pelis y en los reportajes sale, Tino, el tráfico en Moscú, que es horroroso, ¿no? Que hay unos atascos brutales y me imagino que más todavía con la nieve.
Pero además es que la realidad es mayor de que la teoría, ¿sabes? Que lo que decimos. Es que
hay que peor, sufrirlo. ¿No?
Hay que sufrirlo. Es inexplicable porque yo estoy un rato... suelo coger poco el coche, sinceramente. Sí, me gusta más y porque ahorro tiempo. Y no me gusta demasiado conducir porque yo no estoy acostumbrado a ver 5 o 6 carriles, 3 o 4 carriles a mi izquierda, otros 2 a la derecha. Yo me hago un lío, ya. Yo normalmente 2 carriles de ida, 2 carriles de vuelta, máximo 3, pero a giro. Y normalmente, generalmente utilizo siempre el metro. Pero es cierto que además, como cojas el coche desde las 7:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche, es para estar 3 y 4 horas sentado en tu coche, madre, pero mía, tranquilamente, en cualquier desplazamiento. Madre, o sea, es complicado. Yo ya digo que desde Toledo, que es donde vivo y mi familia, llego a la playa, llego a Valencia tranquilamente en ese día. O sea, que es...
Tú ya, Tino,
es para sufrirlo.
¿Cuántas temporadas llevas, Tino, en el Dinamo ya? ¿Unas cuantas?
He comenzado la cuarta.
Claro. Un poco moscovita te sientes ya, ¿no? Estas cosas, estás hablando casi de tu segunda ciudad, ¿no?
Sí, bueno, junto con Talavera, que estuve también 4 temporadas, es el equipo donde más tiempo he estado.
Y no, ten cuidado. Momento,
como no tiene que ver con la construcción, pues no tiene crisis, porque he dado con algún constructor anteriormente y nos ha pillado la crisis.
Oye, escucha, ten cuidado que Putin enseguida te nacionaliza, ¿sabes? Que ahí Putin nacionaliza como churros.
Bueno, ahora ya no es tan fácil, De hecho, como digo, ha cambiado un poco la política en cuanto a extranjeros, viendo un poco lo que está pasando en Europa y en otros lugares, se están siendo un poco más estrictos con ese aspecto, con esos temas.
Eso te iba a decir, la verdad es que, o sea, está lejos, porque Moscú está lejos de España y son 4 horas y media o así de vuelo, además, como decíamos, la diferencia horaria, el frío, pero Rusia sigue siendo un desconocido un poco para los españoles. Ahora con todo el éxodo, Tino, de jugadores, de entrenadores, de directivos y de gente que no se dedica al fútbol sala y que se está yendo de España, ¿tú recomendarías la aventura en Moscú? ¿Es un sitio en el que se puede vivir bien, en el que ahora mismo hay oportunidades, hay trabajo?
Yo creo que sí, yo pienso que sí, que es un buen lugar. La competición cada vez año está mejor, cada vez vienen mejores extranjeros porque es una competición con buenos salarios, que es bastante seria también en cuanto a pagos y todos esos aspectos, ¿no? Que el equipo te puede pagar más o te puede pagar menos, pero son muy serios, con lo cual no hay riesgos de impagos, de hecho no hay, ¿no? Uh-huh. Y como digo, pues ya cada vez somos más equipos los que aspiramos al título, cada vez más brasileños de primer orden que están llegando, o sea, que muchos jugadores que había en España han vuelto a Brasil, o de Brasil han vuelto
a Rusia,
Rusia, como pasó con Alemão, por ejemplo, ¿no? O sea, porque es uno más conocido, pero que está Carlinhos, que estuvo Mauricio, que ha estado Vinicius, o sea, que lo está Fernandinho, que está Tatu aún, creo que está Genario, que estuvo en Interview, o sea, que exacto, o sea, ahora mismo está Neto, que aunque ya ha fichado por Corinthians y he oído que se marchará en enero, pero ya ha estado aquí una temporada también.
Es un nombre, o sea, prohibido, es un nombre tabú desde el último Mundial, no queremos saber nada de ese señor.
Ese señor fuera.
No, y eso, por el gol del Mundial.
Oye, siempre... Siempre solemos atracar a la gente que estáis fuera, pues para que nos mandéis una camiseta del programa y la podamos sortear. Pero bueno, en este caso yo te perdonaría si nos traes una botella de vodka ahí buena de.
Eso, te voy a llevar la camiseta y la botella de vodka. Te voy a llevar la botella de vodka y la camiseta.
Pero le tiene que decir a Teresa que me mande vuestra dirección para yo cuando llegue a España por Navidad os la pueda enviar sin compromiso alguno, no os preocupéis.
Tino, que es un placer charlar contigo, que nosotros lo decimos siempre aquí en esta sección, que es un orgullo. Por un lado nos duele que os tengáis que ir, en tu caso a lo mejor cuando tú te fuiste no era igual la situación, pero ahora hay muchos jugadores, muchos entrenadores, muchos preparadores que se están yendo porque no queda otra, pero que es un orgullo cuando te vemos por ahí como uno de los entrenadores más laureados en la historia del fútbol sala europeo y tal, pues que presumimos bastante de ti aquí en España, que lo sepas.
Yo lo agradezco y también os agradezco el programa muchísimo, que estéis ahí pendiente de no solamente de fútbol sala español, sino de los que estamos fuera.
Pues nada, que sientas el apoyo y todo el calor que el calorcito además te va a venir bien, así que ya sabes, todo el apoyo y todo el ánimo para el pedazo de trabajo que estás haciendo allí, aunque a veces nos quites títulos a los equipos españoles. Esto es Tino, es lo que...
Bueno, no tanta.
Un abrazo muy fuerte, Tino.
Muchas gracias a vosotros, otro abrazo para vosotros.
Tino Pérez, el pedazo de entrenador del Dinamo de Moscú, cuarta temporada ya en un pedazo de equipo. Y bueno, siempre rival en los torneos grandes para los equipos españoles. ¿Qué más tenemos por ahí, Teresa, para terminar la sección de futsalero?
Pues siguen llegando malas noticias desde Italia. La marca ha decidido que se ha acabado el dinero, que van a terminar la temporada en un principio con los sub-21. Les han dado la carta de libertad a todos los jugadores profesionales que tenían. Y allí teníamos a Julio Fernández, que es el entrenador, y a Fabián Robledo y a Sergio González. Hemos estado hablando con Julio hasta mediodía y estaban bastante tocados. Julio es el que estaba un poco más fastidiado porque no va a poder entrenar y le está ayudando a sus jugadores a buscarse ahora equipo en Italia, que tienen ahora...
¿Sergio está buscando equipo en Italia o le han llamado de España? Pregunto.
Yo, a mí lo que me han contado es que de momento está en Italia porque tienen ahora 15 días el mercado de fichajes abierto y que andaban buscando por ahí. Luego ya, lo que tengas tú y sepas tú, ya me lo contarás.
Atención, Burela, que hay dos jugones en búsqueda y captura. En búsqueda y captura. No, ya me van a decir, Burela. ¿Tú eres de Inter? Claro. El año pasado me decían, tú eres de Segovia, no eres de Inter. Claro, y ahora me van a decir,
Burela, claro.
Nada, pero bueno, pues nada.
Bueno, así, pues ahí lo dejamos. La mayoría de los jugadores creen que se van a ir al Lupalense, así que veremos a ver cómo acaba la cosa.
Bueno, pues nada, que son los tiempos que corren, que nosotros lo vivimos en la Liga Española en las últimas dos temporadas y que ahora pues está pasando también en Italia. Gracias, Teresa, un beso.
A ti.
No me digas qué tengo que hacer, no me preguntes cómo ni por qué.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Perdido, todo ha cambiado desde la última vez. Cosas que parecen esconder todos los días dices que pase.
Cuanto más canciones escucho, más me gusta Happening. Ahora, escuchando este Jugando a Nada para dar paso al fútbol sala femenino. Hola de nuevo, Javi Ju.
Hola otra vez.
Vamos para allá.
Venga, pues tenemos dos frentes abiertos. Uno de ellos, el Mundial.
¿Qué pasa? A ver, novedades. Pues,
novedades, que finalmente se ha cumplido eso que decías de a mí me parecía injusto que Malasia, después de que la federación contara con ellos,
luego le dijera no.
Efectivamente, bueno, pues se les ha incluido, lo que pasa que, claro, evidentemente, toda acción al final, en este caso, tal como se ha organizado, tiene un ligero perjuicio, y en este caso lo que han hecho ha sido hacer un grupo de 5 equipos, en el que juega Brasil, han metido a Malasia, junto a Irán, Rusia y Ucrania. Ese día de descanso que había entre la fase de grupos y las semifinales no lo van a tener quienes se clasifiquen en ese grupo. Es verdad que Malasia es una selección inferior y que en principio pues no va a suponer un gran esfuerzo, ¿no? Para cualquier selección, sobre todo en este caso Brasil y Rusia, que son las aspirantes a las semifinales. Pero bueno, ahí está de esa manera. Y nos queda también por saber qué pasa o no con la televisión. Alba Da, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, del Mundial yo creo que ya no hay que esperar, que no hay que contar nada más, salvo que esperemos a que llegue ese próximo 14 de diciembre en el que se ponga en marcha por fin y que ya ruede el balón en Ciudad Real y en Alcázar de San Juan. Yo no sé, tú también has criticado además en tu blog, lo he leído esta semana, el cómo se ha hecho, ¿no?, esa fusión de lo que había con Malasia, a la que se la había invitado ya, y luego pues nos queda saber qué sabemos de nuevo con respecto a la televisión.
Bueno, yo lo critico porque si tú organizas algo, lo tienes que organizar con unas consecuencias. Si tú invitas a Brasil y antes de que se termine el plazo para presentar todo el tipo de papeleo para la organización, invitas a otra selección, luego ¿qué haces? Le dices a la otra selección que ya está invitada que no venga, Entonces, claro, ahora el problema que hay es que las jugadoras de ese grupo no van a tener un día de descanso con la semifinal, que vale que Malasia es un equipo inferior, pero el partido hay que jugarlo y son unos minutos que todas las jugadoras tienen que tener en sus piernas. Y evidentemente no va a ser lo mismo jugar una semifinal con un día de descanso que después de haber jugado cinco partidos.
Con respecto a la segunda cuestión, ¿sabemos algo nuevo o no?
No, y me cabrea bastante.
Normal, porque bueno, por lo menos habíamos dicho que sonaba por ahí la posibilidad de que alguna televisión diese al menos la final, pero todavía, o sea, si dices que no, es que no,
no
y pinta
pero,
mal.
Sí, bueno, ya sabemos que en este país hace todo a última hora, así que todavía tenemos esperanzas hasta que no nos digan que sí o que no. La propuesta está encima de la mesa y de momento la propia televisión todavía no sabe nada, con lo cual esperemos que la federación asuma su trabajo y lo que tiene que hacer, que es defender el deporte, y como tal este mundial se debe transmitir.
Bueno, mundial al margen, la liga tiene que llegar a su parón, al parón que hablábamos al principio de la temporada, en el que ha habido la última jornada que hemos tenido un juego, la número 11 nos ha dejado, y es raro verlo en fútbol sala, cuatro jugadoras que en este caso que hayan marcado cuatro goles para cada uno. Burela, que ganó 2-5 a Roldán, cuatro goles de Peque, que es la máxima goleadora del campeonato, por cierto. El Orbina 6, Valdetirés Ferrol 8, cuatro goles también de Erika, y otros cuatro de Raquel Sousa, que la semana pasada hacía tres, y además un hat-trick de Chiqui en la goleada, lo que ha sido ese 10-1 entre Pontorense y Vallerana. El Atlético de Madrid, por cierto, sigue líder una semana más, por ganar 0-2 a Viajes Amarelle, que se está convirtiendo en la revelación de la temporada con ese séptimo lugar, aunque los tres de arriba siguen adelante. Yo creo que el parón, pues vamos a ver cómo influyen, pero en principio son las tres que están tirando del carro, y no sé yo todavía cómo pinta. Es pronto, pero es que siguen ahí semana tras semana.
Sí, es pronto, pero bueno, son los tres equipos más fuertes, lo han demostrado desde que empezó la temporada. Es cierto que queda mucha liga, que quedan muchos partidos, y también es cierto que quedan muchas cosas que decidir. ¿Quién va a ser campeón? ¿Quién va a estar en cuarto lugar para ir a Copa? ¿Y quién va a ser los equipos que van a descender? Porque entre el tercero y el 15 está todo por decidir. Muy pocos puntos de diferencia, y yo creo que ahí va a estar la emoción de la temporada.
Sí, sí, no, desde luego. Vamos a ver cómo afecta este parón. Lo que vamos a hacer, Alba, si te parece, la semana que viene va a ser colarnos en la selección española, en esa concentración, en Las Rozas, antes de ponerse ya en manos a la obra con el cuarto torneo mundial, que este año vamos a ver si España da el empujón que necesitamos.
Por supuesto, ahí estaremos, hablaremos con alguna de las protagonistas y que nos cuenten también ellas pues cuál es su visión de este mundial, de esta organización y de todo lo que está pasando por detrás.
Gracias, Alba.
Gracias, hasta luego.
La segunda división en Futsal Cope.
Sintonía de la segunda división en Futsal Cope. Hola, Fran Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Cuéntame, última jornada en la segunda división, ¿con qué te quedas?
La última jornada, yo me quedo con la nueva victoria de Uruguay-Tenerife, que aplastó a
del
Hércules San Vicente 3-9.
Que tiene un rodillo.
El Levante, que volvió a ganar 4-0 al Parrulo Ferrol. Y también destacar el partido, que era el partido de la jornada para mí, por lo menos,
¿sí?
Que era el Cartagena 4, el Brivega 3, que venía, como veníamos hablando también del Brivega, venía... Era un equipo en alza. Y del Cartagena, que ha cortado la racha del equipo en alza, como es el Brubega, con mucha importancia, del hombre que ya nos escucha, Javi Matías, que hizo dos golitos y lleva cinco chicharros ya con el equipo.
Javi Matías, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, muy buenas.
Contento en los dos niveles, tanto en lo personal como en lo colectivo, supongo, ¿no? Por el último partido y con esos dos golitos.
Sí, la verdad que no puedo quejar de tu último partido. La verdad que muy contento y nada... Esto se consigue solo trabajando, ¿no? La verdad que estoy muy contento.
Tenemos que felicitarte con retraso, que ayer recibiste el premio del deporte en Cartagena, en una gala que se celebra allí, nos comentó Maite Fernández, compañera de COPE Cartagena. Además, que era tu santo. Ahora te falta ya el cumpleaños el próximo 17 y celebrar el ascenso con el Cartagena, que sería ya estar en tu hábitat natural, que sería división de honor, ¿no?
Sí, queda bonito, la verdad, pero bueno, siempre digo lo mismo, que hay que ser humilde, tener los pies en el suelo y poco a poco, y nada, muy orgulloso de lo de ayer, ¿no? Que reconozca tu trabajo y de lo que es una cosa de las más bonitas que puedo pasar en la vida, y yo por suerte la he tenido, y nada, pues como te digo, esto se consigue trabajando, ¿no? Evidentemente, bueno, pues hay que seguir currando y así como se agradecen las cosas, ¿no?
Mucha alegría juntas, ¿eh?
Sí, demasiadas, ¿no? También he pasado por malos momentos también, pero bueno, la verdad es que al final todo se soluciona.
Y lo del hábitat, supongo que el Cartagena este año, en busca o por lo menos intentar ascender a esa división de honor, ¿no?
Sí, por supuesto. Claro que es lo que queremos, ¿no? O bueno, como he dicho antes, de aquí poco a poco. Y nada, seguir trabajando y bueno, la verdad es que empezamos muy bien, estaba el equipo arriba, era todo muy bonito. Y después, bueno, porque los resultados de tratar de otros equipos van a competir, es difícil ganar, perdimos en Elche, perdimos con el Pozo B, y después nos tocaba encima descansar, en tres jornadas, bueno, que bueno, se ve el equipo pues de mirar a tratar para abajo y es complicado, ¿no? Pero bueno, creo que esta semana, bueno, ganamos un partido súper importante, ¿no? A un Brihuega que venía en racha de cuatro partidos seguido ganando y que estar abajo se puso arriba, ¿no? Igual, bueno, lo que era importante era ganar y lo conseguimos y nada, hay que seguir trabajando y a ver si sale todo bien. Está claro que ganar contra Vihuega y ahora en el Ferrol no hacerlo sería, no valdría para nada, ¿no?
Sí, la verdad es que tienes toda la razón. Y hablando de división de honor y de segunda división, antes fuera de micro me comentabas que el nivel de los equipos ahora es peor que cuando estabas en playas de Castellón, por ejemplo, que había más un nivel superior, me has dicho. ¿Es esto?
Hombre,
¿esto cómo es?
Había, yo digo, que había, no que sea el nivel mejor o peor, a ver, respetando a los de ahora, ¿no? Está claro que antes era más difícil jugar en el equipo, ¿no? Y evidentemente me pasó a mí, ¿no? Yo, como he dicho, jugaba con los mejores y la verdad que, pues, apenas jugaba, ¿no? Era complicado. Para ganarte unos minutos había que hacerlo, era salir y hacer otra vez mejor que ellos, ¿no? Y para tener otros dos más al siguiente partido, así sabes, dos minutos más, era difícil, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, yo creo que hay grandes jugadores también, por supuesto, pero no hay, yo sé, como diría yo, esa competitividad en los equipos que, ¿sabes? Que antes era mucho más complicado jugar que ahora, ¿no? Pero bueno, que, hombre, si me lo prefiero a nadie, evidentemente, vamos, con todo mi respeto a todo el mundo, que esto no se enfade nadie, yo lo digo, vamos, que es más complicado. Yo creo que el nivel de antes era una pasada, ¿no? Y evidentemente yo me acuerdo, antes de la selección, para los jugadores y la selección era complicado. Había tantos jugadores buenos que, madre mía, que se quedaban muchos fuera de todos los que había. Era muy complicado para el seleccionador.
Además que tú puedes decir lo que quieras, que lo has vivido en todos los aspectos. Muchos años de experiencia en todos los niveles y te puedes permitir opinar sobre cómo es el nivel ahora y cómo es el nivel después, más que nada porque has jugado en los dos niveles. ¿Qué te iba a preguntar? Supongo que recuerdas además con cariño esos años en el Playas de Castellón, pero lo que no se sabe tanto es cómo llegaste al equipo. Cuéntanos cómo se fijaron en ti los ojeadores del Playas.
No, yo siempre, a ver, empecé, como he dicho, jugando en la Racing de Santander al fútbol de pequeñito, como sabéis, soy de Santander. Bueno, al final me fui a jugar con mis amigos a fútbol sala, cuando aquello se decía que era futbito. Y bueno, pues tuve la suerte de que la selección canta, pues me llamó como premio. Bueno, pues casualidad que fui, porque salió un buen campeonato de España. Y casualidad, pues bueno, me dijo el entrenador que me iban a llamar de Castellón. Yo pensaba que era cachondeo. Al otro día, y evidentemente la verdad, ¿no? Cuando se dije a mis padres no se lo creían, yo tampoco. Y bueno, hasta hoy.
Como un niño, supongo, ¿no? Que te llamaban ahí de repente el Playas de Castellón, el grandísimo equipo de Playas. Ahí, venga,
sí,
que te vienes con nosotros.
Cuando, te digo, con 19 o 20 años me llamaron y bueno, me dijo que dentro de dos semanas voy a hacer 40, o sea, y no me puedo arrepentir nunca de la decisión que tomé, ¿no?
Y antes de eso, tienes también un pasado de fútbol 11, que también nos has comentado antes.
Sí, tú ya te digo, cuando 5 años en Racing Santander, que es el equipo de, vamos, para mí es el equipo mío de fútbol de toda la vida, que es el equipo que tengo yo con el corazón y que lo que es, vamos, entre comillas, ¿no? Está claro que es mi equipo de siempre y vamos, y a Barri, bueno, como he dicho, soy de Santander y la verdad que sí, jugaba en el Racing y muy contento con ese equipo, vamos, en las buenas y en las malas, está claro.
Sí, sí. 5 añitos estuviste por ahí en la cantera y coincidiste, también tengo entendido, con algunos jugadores históricos luego en el fútbol adelante, aunque eras más mayorcillo.
Sí, yo, algunos, bueno, todos eran más pequeños que yo, pero bueno, que uno jugaba en un equipo más abajo y otros dos, ¿no? Como era Iván Elguera, el hermano Luis Elguera, Iván de la Peña, Muniti, la verdad que era bonito, ¿no? Y mírate, puedo decir que tengo la suerte de conocerlos a todos, ¿no?
Ahora ya acabando, segunda división, ¿qué equipo te está gustando y lo ves con nivel para la primera división, para la división de honor, aparte de vosotros, claro?
Ah, yo creo que mira, la pena es que, por ejemplo, el Barça y el Pozo no pueden subir, ¿no? Por desgracia, ¿no? Pero vamos, yo creo que Tenerife, después del año pasado, de estar último, está dando un ejemplo de cómo tiene que ser. Y Elche, ¿no? La verdad que los dos equipos, es que te digo que el nivel ahora mismo es, en lo que estamos, es bastante igualado, y hay dos o tres equipos que te digo que me sorprenden, ¿no? Y que van a estar arriba seguro luchando, ¿no? Evidentemente esperamos que sean nosotros también y que podamos ser nosotros los que subamos. Y si no, pues bueno, yo te he dicho ya dos que yo creo que van a estar ahí seguro.
Desde luego lo que está, la segunda división está preciosa y competía al máximo. Y ya por último, ahora sí, ¿cuántos años vamos a seguir disfrutando de ver jugar al fútbol en sala al histórico Javi Matías? ¿Qué tiene pensado después?
No, yo cuando acabe este año ya veremos qué pasa para el siguiente, si seguiré o no seguiré, y nada, que tengo pensado, pues nada. Lo importante, te digo, que es, nada, seguir haciéndolo bien en el equipo, que te valoren como un valorado con casi 40 años y ya veremos después la decisión. Todavía no la sé, la verdad, porque bueno, por suerte tengo una familia que agradecer siempre esto y la que me apoya siempre y la que me convence de jugar.
Bueno, pues muchas gracias, Javi, y seguro que los niños que estás entrenando tienen mucho que aprender de ti, que ahora te vas con ellos, y suerte para el resto de temporada.
Muchísimas gracias, un abrazo.
De voz no sale.
Claro, si hay un grupo que tiene una canción que se llama Canción de Despedida, nosotros, ¿qué vamos a hacer?
Le pongo letra a esta canción.
Son muy buenos, estos chicos. La verdad es que me ha gustado mucho Happening, como todos los grupos que nos presenta Molo. Como, bueno, pues últimamente la verdad es que apostamos por los grupos jóvenes y yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Y encantados de conocerles en este Futsal Cope. Bueno, pues ya, después de lo que yo diría, Javier Jurado, que ha sido un programón.
Sí señor, luego lo ponemos en Twitter.
capítulo 105 con Andreu Linares, con Tino Pérez, con Carlos Retamar, con Javi Matías. Solo nos queda que nos pongan los dientes largos con esa pedazo de jornada que empieza ya mañana, además.
Sí, además, según se acerca el final de la primera vuelta, se pone esto al rojo vivo. Jornada número 14, que comienza el jueves 5 de diciembre a las 8:30 con ese Magna Navarra Río Renovables. El viernes 6 tenemos a las 5 el Montesinos Jumilla Barça Luzport. 8:30 Inter El Pozo, el partido que va a dar Energy. A las 10 de la noche, 9, horario insular, Colegios Arenas, Hospital de Llevant Manacor. Y el sábado 7 de diciembre a las 6 tenemos dos partidos, Jaén Azcar de Lugo, Santiago Futsal Burela. Y a las 6:30 se cierra la jornada con el Marfil Peñíscola.
Bueno, pues una jornada, como decía Peri, para que Energy hubiera hecho esto de multicancha, ¿no? Para no levantarse del sofá. Lo seguiremos muy atentamente y el miércoles te lo contaremos aquí en el próximo capítulo de Futsal Cope. Gracias por estar al otro lado de la radio, en este caso la radio cibernética. Pues Antonio Hernández estuvo en el control de sonido y Fran Merino, Javi Jurado, Teresa Sendín, Perico Sainz de Baranda y Óscar García, haciendo que esto sea posible. Un abrazo, hasta el miércoles que viene.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es, en Facebook, Futsal Cope, y en Twitter, @futsalcope.